La vez que me ha tocado sustituir a Chus en un seminario de fusión, siempre he sentido la necesidad de disculparme, casi de pedir perdón, pensando en vosotros, pensando en lo nuevo, pensando en lo nuevo que con tanta ilusión venís a recibir, a beber la palabra del Señor a través de un don tan grande como el que tiene cada Chus. Y más cuando después del retiro, de pasar el fin de semana con él, estoy segura que habréis cogido un cariño inmenso y, en fin, puede producir cierta desilusión no encontrarle aquí y que hable yo en su lugar. Sin embargo, hoy no creáis que me siento con ese sentimiento, hoy no siento necesidad de disculparme ni de justificarme. No siento esa necesidad, porque he comprendido que el Señor del seminario es el Señor. Es el Señor de cada uno de vuestros corazones. Es el Señor de vuestra vida. Es el autor de la obra que realiza y va a seguir realizando en vuestros corazones. Que nosotros somos meros instrumentos del Señor. Que el Señor nos usa a la medida de nuestro don, a la medida de nuestra experiencia, a la medida de la obra que Él quiera realizar en nosotros. Y por ese motivo ya no me inquieta. Ha sucedido así las cosas, si no está, me toca a mí hablar, pues que sea lo que Dios quiera. Y eso me revela una cosa. Eso me revela que he crecido. Que con respecto al seminario del año pasado en el que tuve que sustituir a Chus, este año he crecido. He crecido espiritualmente. Y el tema del que hoy voy a hablar es el crecimiento espiritual. Hoy os voy a hablar de la comunidad como elemento esencial e indispensable para el crecimiento espiritual. Os voy a leer la palabra que toca hoy para la sexta semana. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 46. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios. Como recordaréis, la palabra que ha presidido la oración, la predicación del Padre Jesús a lo largo de este seminario, la palabra está sacada del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 se relata la experiencia de Pentecostés, cuando están los discípulos reunidos en el cenáculo, esperando la promesa de Jesús de la llegada del Espíritu Santo, reunidos en torno a la Virgen María. Cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, produciéndose un ruido estrepitoso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, un hombre que había sido timorato, traidor, cobarde, lleno del Espíritu Santo, salió afuera y gritó a la gente: sepa con certeza la casa de Israel, que ese Jesús al que vosotros habéis crucificado, ese Jesús a quien habéis pedido a Pilatos que lo crucifique, que habéis preferido a Barabás antes que a él, que sepáis que a ese Jesús de Nazaret Dios le ha dado la razón. Dios le ha resucitado. Dios le ha constituido Señor, Kyrios, el Señor y el juez de la historia. ¿Qué hemos de hacer?, dijeron ellos compungidos. Y Pedro les dijo: convertidos a Jesús, bautizaos en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues bien, estos que se convirtieron, estos que recibieron el Espíritu Santo a instancia de lo que Pedro les decía, fueron la primera comunidad cristiana. Fueron los que se empezaron, a los que me refería en la lectura que acabo de hacer del capítulo 2. empezaron a reunirse en las casas, asistían con frecuencia al templo, a la oración, repartían el pan en las casas, disfrutaban el alimento con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios, asistían a la enseñanza de los apóstoles, y el Señor iba incorporando a esta comunidad a lo que se nos llamamos. Pues fijaros, la comunidad no es una apéndice, no es un adorno del que misma. De la proclamación que hace Pedro el día de Pentecostés de que Cristo está vivo, está resucitado y es el Señor. Es una parte esencial del que misma. Porque cuando el Señor regala una experiencia fuerte del Espíritu Santo, una experiencia fuerte de Dios, necesariamente te tiene que regalar una comunidad. Esta experiencia solo se puede vivir, solo se puede disfrutar, solo puede crecer dentro de una comunidad. Y no de cualquier comunidad, tiene que ser una comunidad de la misma altura y la misma calidad espiritual que la experiencia recibida. Yo me acuerdo que cuando yo, en mi seminario de fusión, tuve la experiencia de que Cristo estaba vivo y resucitado y que habitaba en mi corazón. Cuando yo me di cuenta que ya no había que volver hacia el exterior para encontrar la plenitud de la vida en el reconocimiento de los demás, en los éxitos del mundo que nos garantizaba una consideración, que ya no había que buscar fuera, que ya no había que buscar más a ser fuera de nosotros, sino que la plenitud residía dentro de nosotros, que Cristo habitaba en mi corazón. Yo que siempre había tenido con él una relación, un simple monólogo, un señor al que yo me dirigía y nunca respondía, un señor del que incluso llegué a dudar que pudiera existir, pues parecía que no intervenía en las circunstancias de mi vida. Cuando yo descubrí que vivía, que había resucitado, que vivía en mi corazón, que me quería profundamente, que nunca me había dejado sola, que me había acompañado a lo largo de todas las circunstancias de mi vida, yo creí que me daba un ataque de felicidad. Me di cuenta que no hay mayor descubrimiento en esta vida que pueda experimentar un ser humano, que el de experimentar que Cristo vivo, que ha resucitado, que vive en el corazón y que nos ama profundamente. Y yo, ingenua de mí, me fui a compartirlo fuera. Yo me acuerdo que yo en el trabajo era tan grande el descubrimiento que yo incluso a los que no creía le iba contando mi experiencia y pronto me di cuenta que no solo no me entendían, sino que tampoco les interesaba lo que yo les contaba. Con lo cual yo me di cuenta que la experiencia del Espíritu Santo era imposible de vivir fuera de la comunidad donde la había recibido y que me había regalado el Señor. Y no pensé que esto solo me pasa a mí. ¿Qué crees que le pasó a la Virgen María? ¿Qué crees que le pasó a la Virgen María cuando recibió su Pentecostés? Cuando recibió la visita del ángel que le anunció que iba a ser madre del Hijo de Dios, que Dios había encontrado en ella gracia. ¿Qué pasó con la Virgen? Porque se daría cuenta que no podía compartirlo ni con su familia, ni con su padre, ni con el mismo José. ¿Y qué hizo? Pues dice San Lucas que con prontitud se dirigió a una zona montañosa, a la casa de Isabel, para comunicarle la gran experiencia que había tenido. Y es que el ángel le había dado una lista. El ángel le había dicho: tu prima Isabel, la que llaman Esteris, se halla en el sexto mes de su embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Isabel, cuando llegó María y escuchó su voz, saltó de gozo el niño en su vientre. Y dice San Lucas que a gritos dijo: bendita la madre de mi Señor, bendito el fruto del vientre, de donde que la madre de mi Señor venga a visitarme a mí. Imaginaros el gozo de esas dos mujeres, el gozo de compartir, de compartir la profunda experiencia, la visita del Señor, su verdadero efusión del Espíritu Santo. ¿Quién las iba a entender? ¿Quién las iba a encontrar? Y la Virgen entonó en este momento su magnífica: bendice, bendice alma mía al Señor. Te doy gracias, Señor, porque has puesto tus ojos en la debilidad, en la menesterosidad, en la pobreza de tu esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Esto es una comunidad. Esto es la misma comunidad que el Señor nos regala aquí. Una una comunidad donde podemos compartir nuestra profunda experiencia, donde podemos dar gracias a Dios por lo que hace en nosotros. Porque la comunidad es una experiencia pascual, es una experiencia que nace directamente de Pentecostés. No estamos reunidos aquí en torno a un líder, no estamos reunidos en base a unos intereses comunes. Las personas que estamos aquí hemos sido atraídas por el poder del Espíritu Santo. El artífice de la comunidad es el Señor, es el dueño, el Señor, el artífice de estas personas que nos encontramos aquí. No sé si a vosotros os pasará o estará pasando, pero de repente nos damos cuenta que después de nuestra experiencia de Pentecostés, que cada uno habrá tenido la suya, a su medida, poco a poco, diferente, porque todos nosotros somos diferentes y cada uno a su medida. Pero yo no sé si estará pasando ya la profunda necesidad de la comunidad. Nos necesitamos para orar juntos, nos necesitamos para alabar juntos. Si tenemos que pasar unos días fuera porque vacaciones o porque hay un puente, necesitamos a la comunidad. Nos damos cuenta que se están creando entre nosotros unos lazos profundos, unos lazos afectivos y espirituales profundos, más grandes que los lazos de la carne y la sangre. Y estos lazos son creados por el Espíritu Santo. Y es que es en la comunidad donde aprendemos a orar. Yo me acuerdo que cuando yo era nueva y venía como vosotros los primeros días a la comunidad, tenía un sacerdote muy cariñoso, el padre Vicento, que me ponía el libro de cantos para que yo leyera la canción. Y yo lo único que podía hacer era repetir las palabras que él decía. Si él decía bendito y alabado sea el Señor, yo le imitaba y decía bendito y alabado sea el Señor, porque yo no sabía alabar. Yo todavía no sabía alabar. Y en la comunidad es el lugar también donde crecen los dones del Espíritu Santo. Al Señor se le ve presente en todas las manifestaciones de la comunidad. El Señor se siente, se experimenta su presencia en la alabanza comunitaria, en la intercesión, en la relación de los hermanos. Pero sobre todo al Señor se le ve presente en el amor y la caridad. El amor no es solo una palabra. Aprender a amar es un largo proceso. Aprender a amar lleva años. En la comunidad carismática, yo creo que pasa igual que en el matrimonio. Cuando pasan los años de encantamiento, cuando llega el momento de la realidad, el momento de la convivencia, es el momento donde realmente aparece lo que somos, cómo estamos y cómo venimos. Las relaciones personales, la convivencia, la comunidad denuncia la mala calidad de nuestro corazón, la mala calidad de nuestro amor, las heridas que tenemos, las dificultades de relacionarnos. Empiezan las presiones, porque los hombres hemos elegido toda la vida a nuestros amigos. Hemos elegido a los amigos que nos son afines, los amigos que nos enriquecen, nos aportan, los amigos que nos interesan. Pero en una comunidad, los que estamos aquí hemos sido traídos por el Señor, de diferentes lugares, de diferentes situaciones, de diferentes vivencias, de diferentes culturas. Hemos sido convocados y traídos por el Señor. Y el hombre, en la comunidad vamos a tener tentaciones hacia nuestro individualismo. A lo mejor hay un día que decimos, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo con estas personas? ¿Qué tengo yo que ver aquí? Y realmente es el combate, el momento del combate entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Es el momento de la acción, de la obra que el Señor tiene que hacer para ser comunidad. La comunidad es una obra del Señor, pero necesitamos la comunidad. No hay santidad, no hay perfeccionamiento cristiano, no hay conocimiento de Cristo fuera de la comunidad. El hombre tiene la tendencia, cuando la comunidad es difícil, la comunidad le incomoda, o la comunidad no le apetece, tiene la tendencia a relacionarse a solas con Dios. Tú y yo, Señor. Tú y yo el hombre, es fácil que se fabrique un señor a su manera. Un señor que no le contraría en nada. Un señor que esté de acuerdo con todo lo que pensamos. Nadie te molesta, me fabrico un señor según mis proyecciones, según mi fantasía. Porque la comunidad es difícil para mí. No nos damos cuenta que en comunidad va a aflorar todo lo que tenemos dentro, que no está bien, que no está sano, que está torcido. Porque el Señor quiere que todo esto aflore para curarnos, para sanarnos, para librarnos. Porque es en la comunidad donde va a surgir un hombre nuevo, por acción del Espíritu Santo. El Señor está en medio de su pueblo. Su Espíritu es el que vivifica la comunidad. Es el Espíritu Santo el que sostiene la comunidad, el que la dirige, el que la mantiene. Y dentro de la comunidad se nos da un poder para perdonar, para convivir, para lo que es imposible para el hombre. Para el hombre es imposible la convivencia, para el hombre es imposible perdonar. Pero con el poder del Espíritu Santo en nosotros, todo esto sucede, se produce y se realiza. Para aprender a amar es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine como somos. Nos ilumine que somos pecadores. No que cometemos pecados, sino que somos pecados. Que no sabemos amar. Que nosotros estamos acostumbrados a amar lo que nos enriquece y nos interesa. Que para el hombre es imposible amar la pobreza de los demás y la pobreza mía. Es necesaria una acción del Espíritu Santo que nos revele nuestra condición enterosa, pobre, dependiente, la de un ser humano común a todos los hombres. Necesito que me quieran, necesito ser querido, necesito que me aprecie. Y hasta que el Espíritu Santo no nos desciende a este nivel de verdad, no es posible establecer entre nosotros una verdadera comunión, una verdadera comunidad, un verdadero amor donde nadie es más que nadie. En lo esencial, yo llego a la conclusión que los seres humanos somos iguales. Todos tenemos una profunda debilidad, una profunda indigencia, una necesidad de ser queridos, y no somos más ni mejores unos que otros. Nos diferencian las circunstancias exteriores, nos diferencian las distintas situaciones de las que venimos, pero en el fondo de nuestra esencia, el ser humano, somos iguales unos a otros. Pues nosotros hemos sido llamados a este pueblo. Os voy a contar una cosa que me puso el Señor que os contara. Hace pocos días, en Maranata, vi un sacerdote que presidió la Eucaristía. Un sacerdote al que yo quiero y conozco bien. Es un sacerdote excelente. Es un hombre de Dios. Es un hombre que se quita la vida por los demás. Yo sé con certeza que la gente acude a él a contarle sus problemas, a que rece por ellos, a que le confiese. Es un sacerdote que tiene varias parroquias, varios pueblos. Yo sé que no ahorra ni una pizca de su energía, ni una pizca de su tiempo por ayudar a los demás. Yo sé que es un gran sacerdote y que es un hombre verdaderamente entregado a Dios. Y vino y nos dio una Eucaristía. Se acababa de publicar las palabras que el Papa había dirigido a la renovación carismática y él nos la volvió a repetir. Volvió a repetirnos lo que el Papa había dicho, que éramos una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Nos volvió a repetir que tuviéramos cuidado en no crear estructuras y organizaciones excesivas. Nos dijo también este sacerdote que no enjauláramos al Espíritu Santo, que el Papa había dicho que no enjauláramos al Espíritu Santo. El Papa había dicho también que no fuéramos aduanas al Espíritu Santo y que tuviéramos cuidado con las riñas por poder que se podían producir entre nosotros. Muy bien, a mí me gustó, porque yo no había oído las palabras del Papa y me gustó oírlas de sus labios y me gustó. Y después nos fuimos a cenar. Y estando en la cena, yo me puse a hablar con él y le dije, estoy de acuerdo con todo lo que me has dicho. Yo llevo tiempo en la renovación y conozco lo que somos los hombres, cómo somos capaces de controlar al Espíritu Santo, cómo somos capaces de pelearnos por luchas de poder, protagonismo, personalismo. Yo sé que somos capaces de enamorecer, de envejecer por dentro. Yo te doy toda la razón. No quito ni una coma de todo lo que ha dicho el Papa y de todo lo que ha dicho tú. Pero dime algo bueno. Dime una palabra, algo bueno de la renovación carismática. Y me contestó, porque sois una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Y yo le pregunté, ante la mirada atónita de todos los que estaban alrededor de la tele, porque yo estaba siendo un poco atrevida y quizá un poco imprudente, pero yo le pregunté, pero dime algo más, eso que me dices es un simple concepto, dime una experiencia, dime algo de la renovación carismática. Y no me supo responder, no me dijo nada. Entonces yo guardé silencio porque realmente comprendí algo que le he oído decir a Jesús muchas veces. Le he oído decir que la renovación carismática es una vocación, es una llamada, es una elección, es una llamada del Señor a formar parte de un pueblo. ¿Cómo es el pueblo de la renovación carismática? Pues el pueblo de la renovación carismática es un pueblo que se siente salvado, que cree profundamente que ya está salvado, que Cristo ha muerto en la cruz por nuestro pecado, para liberarnos de nuestro pecado, que la salvación está ya realizada, que para llegar a Dios no es necesario los méritos, los esfuerzos, los sacrificios, la práctica de las virtudes, que a Dios no se le alcanza, que es Dios el que viene, el que te busca, el que viene a tu encuentro, el que sucede en tu vida. Como decía Emilio Recoder en su testimonio, nuestras copas ya están pagadas. Alguien ha muerto por mí. Mi pecado no es mío, le pertenece. ¿Por qué? Porque he comprendido que este pueblo ha comprendido que la bondad, nuestra justicia y nuestra santidad no está en nosotros, está en Jesucristo. Con lo cual ya no es necesario estar toda la vida dando vueltas alrededor de mi pecado, de mi culpabilidad, de necesidad de cambiar, de necesidad de ser mejor. Porque en lugar de mirarme a mí misma, que es una pérdida de tiempo, nosotros miramos a Jesucristo, que está, es nuestra santidad, es nuestra justicia y es nuestra bondad. El pueblo de Maranata, como decía también Jaime en su testimonio, le ha sido revelado que tenemos cuerpo, alma y espíritu, que vivimos a nivel del don, que todo es gracia, que Cristo sucede en nosotros, que Él es el que viene. Y no creáis que la vida de los carismáticos es una vida diferente o más fácil que la vida de los demás hombres. Es la misma vida. Lo que pasa es que nosotros nos ha enseñado el Señor a entregarle nuestras cosas, a reconocerle como el Señor de nuestra vida y de nuestras circunstancias, el Señor de todas las personas que nos preocupan. Le hemos reconocido como el Señor y poco a poco, no sin dificultad, nos enseña el Señor a confiar y a entregarle las cosas. A vivir en una confianza extrema hacia Él, en una dependencia total del mendigo, con una fe propia de los milagros, no una fe menor, creyendo firmemente que nada hay imposible para Dios. El ángel que le apareció a la Virgen María, la madre del embarazo de su prima Isabel, le dijo, porque para Dios no hay nada imposible y nosotros los carismáticos no los creemos. Vivimos en una dependencia, vivimos entregando al Señor todas nuestras cosas, porque hemos experimentado en nuestra vida que la palabra que dice el Señor de mis amigos cansados y agobiados que yo saldré, se cumple. ¿Cuántas veces he ido yo a la Eucaristía agobiada por el peso de la vida, abrumada por el peso de la vida, y le he entregado al Señor mi vida entera? Y he salido como un pajarillo alegre y feliz, con ganas de comerme el mundo, porque esa palabra del Señor se cumple en nosotros. El pueblo de la renovación carismática es un pueblo que siente y experimenta la presencia cercana del Señor, tanto en medio de su pueblo como en el fondo de su corazón. El Señor a nosotros nos ha llamado a una relación íntima, de comunión, de intimidad con Él. El pueblo de Maranata, para el pueblo de Maranata, los sacramentos no son una obligación, son un placer y una necesidad. Yo, fijaros que soy ministro de la comunión de mi parroquia y tengo que asistir los domingos a una misa temprana. Desayunando un día en la cocina de mi casa, yo le decía al Señor con sorpresa: ¿qué cosa, Señor? Tanto tiempo y en ningún momento he pensado: ¿qué rollo? ¿Por qué me habré comprometido a esto? ¿Por qué tengo que empezar el domingo? ¿Podía levantarme más tarde? ¿No empezar arreglándome, mirándome los rulos para asistir a la Eucaristía, para hacer la lectura y dar la comunión? ¿Qué cosa, Señor? En ningún momento, ningún día he dicho: ¿por qué me habré comprometido a esto? Esta es la necesidad, esta es la pasión, esta es el gozo de entrar en la presencia del Señor, que todas esas incomodidades nunca me han importado. Porque yo me doy cuenta que es el Señor el que nos atrae hacia Él con lazos de amor. Pone en nuestro corazón un fuego, una pasión, una necesidad de Él. Una necesidad que nos es dada, que nosotros no podemos fabricar. Esa experiencia de amor, de cercanía, de calor en nuestro corazón, de sentirnos llevados cerca de Él, es un gozo experimental. El pueblo de Maranata, el pueblo de la renovación carismática, aunque yo pueda hablar de mi pueblo, es un pueblo alegre. Es un pueblo que nuestras reuniones son alegres. Nosotros solo tenemos un monotema. Vosotros no creáis que cuando nos vamos a cenar o a tomar una cerveza nos ponemos a hablar de los problemas del trabajo, de los hijos, de mi marido como él, de la moda. Todo eso nos parece un rollo y nos aburre soberanamente. El pueblo de la renovación no tiene más tema que el Señor. En cuanto estamos uno frente a otro por teléfono tomando una cerveza, lo único que nos interesa es: ¿qué has hecho el Señor hoy contigo? ¿Qué has experimentado del Señor hoy? ¿Cómo va tu asunto? ¿Has conseguido perdonar? ¿Has conseguido? ¿Has crecido? Es un diálogo incesante. ¿Cómo no vamos a ser un pueblo de la paz? Todo esto nos lleva a un agradecimiento al Señor. Hemos aprendido a disfrutar de Jesucristo. Hemos aprendido al placer de vivir. La vida no es una carga para nosotros. La vida no es una tragedia. La vida es hermosa. La vida es una aventura. El Señor está nuevo cada día en nuestra vida. El Señor cada día actúa de una forma nueva. El Señor nos regala su fuerza, su fortaleza, su alegría, su esperanza. La vida con el Señor es una maravilla, es un placer vivir, es un placer dejarse hacer, es un placer disfrutar de todo lo bello, de todo lo bueno que tiene. Todo se convierte en un motivo de alabanza. Cuando haces una compra en el súper y llegas el carro, gracias, Señor. Cuando te sirve una comida rica, gracias, Señor. Cuando necesitas rápidamente los zapatos que te van para el traje y no tienes mucho tiempo, gracias, Señor. Todo es una alabanza, todo es una alabanza. Y no creéis que cuando aquí alabamos y levantamos los brazos somos unos estrambóticos, unos exagerados, unas personas raras. Cuando fue el final de la Champions, el final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, yo me fijaba en Florentino Pérez. Cuando le cayó el gol en los últimos minutos, a pesar de que tenía que observar el protocolo, a pesar de que el rey estaba cerca, yo lo miraba y decía: ¡gol! Y yo decía: esto es lo nuestro. Nosotros somos un pueblo de personas sorprendidas, de personas a las que se le ha dado un gran regalo, que hemos recibido el don de los dones, que es Jesucristo, que ha cambiado la vida. Es verdad que algunos de nosotros teníamos una lloranza lacerante de plenitud en nuestro corazón, pero yo he compartido con hermanos y otros no buscaban el don y otros recibieron el don a pesar suyo, pero hemos recibido un extraordinario regalo, un extraordinario don. Hemos recibido la presencia de Jesucristo que ha cambiado nuestra vida, que nos ha regalado la plenitud, que nos ha regalado la felicidad, la alegría de vivir, que coge nuestros pesos, que consuela, nos consuela nuestra tragedia, desgracia y tristeza, que su amor y su presencia y su consuelo es más fuerte que el mayor dolor que nos pueda suceder en esta vida. Hemos encontrado lo mejor de lo mejor. Pues bien, el Papa decía que asimilaba la renovación carismática con una gran orquesta. Una orquesta con instrumentos donde ningún instrumento es superior a los otros. Todos, decía el Papa, que cada instrumento es necesario e imprescindible. Y si uno falta, pues la orquesta no suena igual, la música no se cuadra maravillosa. Pues yo me llevo ya a la renovación, me da cuenta que formamos parte de un pueblo con una profunda creencia espiritual. Un pueblo que evidentemente tendrá una misión que no conocemos, que no sabemos a dónde vamos, ni para qué servimos, ni qué va a ser de nosotros. Yo creo que lo único que nos compete a nosotros es perseverar, es ser fieles, es continuar en la comunidad. Porque la obra es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en los individuos y en la comunidad en su conjunto. Es él el que marca el ritmo de la obra, los tiempos de la obra, el fin de la obra. Solo nos compete a nosotros perseverar. Y yo, fíjate, con los años he aprendido que a mí solo me compete el ocuparme de mí como instrumento. No mirar a los instrumentos de los demás. Dejarme afinar cada día por la acción del Espíritu Santo. Preocuparme de que mi instrumento esté bien afinado, para que no ocasione una distorsión en el concierto con el resto de los instrumentos, pero que cada uno se ocupe de sí mismo. No tengo que controlar, ni que dirigir, ni que ver qué hacen los demás con su instrumento. Allá cada uno es responsable de sí mismo ante el Señor. Es responsable de la fidelidad a la llamada, de la fidelidad a la convocatoria del Señor. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para que cuando hablen de fuera, donde hace mucho frío, entre en la comunidad, pues encuentre el calor y el consuelo de la presencia de Dios. Y un día como nosotros pueda llegar a tener un verdadero encuentro con Cristo que le transforme la vida. Ayer estaba sentada en la oración con Isabel y me contó unas palabras que había dicho el Papa y que no he leído en ningún lugar, pero ya estuvo, lo dijo Marisol. Nos dijo el Papa que la renovación carismática era el oasis del Espíritu Santo. Pues a nosotros nos corresponde mantener este fuego, la presencia del Señor en medio de nosotros y dejarnos hacer y renovar para no languidecer ni envejecer interiormente por fidelidad y por amor al Señor y a su llamada. Gracias.